Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Arranca la tarde de COPE. Dejé de fumar hace algo más de 20 años. Recuerdo la marca de tabaco negro, del último pitillo que fumé, donde lo apagué. Fue una sabia decisión. Entonces las cajetillas de tabaco no tenían ese lema que tienen ahora, fumar mata. Si 20 años después de aquello siguiera hoy fumando y viera ese letrero, fumar mata, es posible que para justificarme diría que el tabaco me mantiene delgado o que la obesidad es muy mala porque provoca ataques de corazón. Posiblemente diría que de algo hay que morir, una justificación tonta porque no tengo ningún interés en morirme pronto ni en morirme de un cáncer de pulmón. Esto es muy frecuente. En cuanto tomamos una decisión o mantenemos una decisión ya tomada, por ejemplo, la decisión de votar a un determinado candidato en las elecciones, o la decisión de comprar un determinado coche, o la decisión de ir a un determinado sitio de vacaciones, después de tomar esa decisión, construimos una muralla de justificaciones para proteger la decisión que hemos tomado. Muchas veces lo que pensamos o lo que decimos que pensamos no es consecuencia de un argumento o de una experiencia que hemos tenido, sino de una decisión que nos vemos obligados a justificar. Es frecuente que invertamos los términos. No son los hechos los que determinan nuestras decisiones, son las decisiones las que seleccionan los hechos que nos parecen relevantes. Si, por ejemplo, hemos decidido no ser excesivamente rigurosos con el uso de la mascarilla, o si a pesar de las recomendaciones de no abrazarnos hemos empezado a abrazarnos con todo el mundo, solemos buscar noticias que justifiquen lo que hacemos. Y decimos así que la mascarilla nos impide respirar o que las recomendaciones sobre su uso han cambiado. Pero la realidad sigue ahí, tozuda, resistiéndose a nuestras explicaciones, que es lo que exactamente está sucediendo con el virus en las últimas horas. Hay gente, afortunadamente, como el grafitero Bansky, que se empeña en recordarnos que la realidad es tozuda.
Banksy presented his new work in an online video.
Bansky, cuya identidad se desconoce y que suele ser muy esquivo a la hora de mostrarse en público, se ha grabado con un vídeo mostrándose en el metro de Londres, donde ha hecho grafitis para recordar que es necesario usar la mascarilla. Los datos de las últimas horas del coronavirus no son buenos. Ya veremos qué nos dicen esta tarde, pero los últimos datos muestran un aumento de 263 casos detectados. Es verdad que más de la mitad se concentran en Aragón y en Cataluña, pero siguen activos 123 brotes. Y las hospitalizaciones, que es verdad que están muy lejos de lo que sucedía en marzo o en abril, entre otras cosas porque el 70% de los casos son asintomáticos, las hospitalizaciones se han duplicado desde el momento en que estaban en el nivel más bajo, que fue el 16 de junio. Desde esta medianoche, ahora sí está vigente un confinamiento suave en Lérida, se puede ir a la calle para trabajar, para ir al médico, para atender a una persona dependiente o para comprar medicinas y productos de primera necesidad. En Hospitalet no hay limitaciones de movilidad, solo recomendaciones de no socializar. La Generalitat culpa a los jueces de que se hayan perdido 76 horas desde el domingo, cuando se decretó el primer confinamiento, que fue anulado por una magistrada. Pero lo que se han perdido no son 72 horas, sino todos los días en los que la Generalitat gestionó mal la situación, porque desde comienzos de julio era evidente que se estaba yendo la situación de las manos. La Generalitat no estaba respondiendo a tiempo y la realidad, como decíamos antes, es testaruda. Bueno, hemos visto una foto que se ha hecho en Florida, en el que aparece un hombre en la playa, un hombre de color rojo pimiento. Está absolutamente churruscado. Tenéis el vídeo en nuestra cuenta de Twitter, La Tarde de COPE. Por eso queremos hoy saber cómo te pones tú cuando te pones al sol. Si coges un buen moreno, si te pones rojo, ¿Cómo fue aquella vez que te quemaste? Buenas tardes, Ignacio Visier.
Buenas tardes, Fernando. Pues mira, hay que tener cuidado porque con la edad el sol va poco a poco minando más la piel.
Buenas tardes, gente. Pues yo cuando era joven me ponía muy moreno. Y ahora ya tengo que ponerme protección porque si no me quemo.
¿El número de WhatsApp, Ignacio?
El número de WhatsApp de la tarde, el 607-150602.
Y ahora en la tarde llegan los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, mañana es día de grandes emociones en el fútbol. Penúltima jornada de Liga en Primera División. Mañana puede haber campeón de Liga. Mañana podemos saber el nombre de los otros dos equipos descendidos. Vamos a darnos enseguida una vuelta por toda España. Quedan dos jornadas de Liga, el Real Madrid le saca 4 puntos al Barcelona, mañana es Real Madrid-Villarreal, mañana es Barcelona-Osasuna, los rivales del Real Madrid, el Barça y el Atlético, Luis Suárez y Saúl, dan por ganada la Liga a los blancos.
Bueno, de la Liga hay que ser autocrítico, que la Liga la dejamos capaz nosotros mismos, que dependíamos de nosotros y no buscar ninguna excusa.
El Real Madrid gana la Liga, creo que sí es porque se lo ha merecido. Al final la Liga siempre es el que haya estado mejor más tiempo y creo que el Real Madrid ha hecho una temporada, la verdad, muy completa y después de este parón está a un nivel muy, muy, muy bueno.
Empezamos por las noticias del Real Madrid para el partido de mañana contra el Villarreal. Por ejemplo, Melchor Ruiz, Zidane se ve campeón ya.
No, todavía no. Ya sabes que recurre siempre a las matemáticas. Él está centrado única y exclusivamente en el Villarreal. No quiere distracciones. Lo único en lo que piensa es en el partido de mañana, que ha reconocido que va a ser el más difícil de todos los que ha tenido. Dice que Hazard está listo, pero no ha querido desvelar si estará en el 11. Dice que una de las claves de este Real Madrid es la ambición con la que regresaron todos tras el confinamiento, todos sus jugadores con la ambición de ganar la Liga. Ha destacado a Modric, ha destacado a Karim Benzema. No descartaría el Balón de Oro para él. Ha dicho que todos, absolutamente todos, están en lo mismo, incluido a Gareth Bale y a James, y no hace cuentas para ser campeón de Liga. Cuando se le pregunta si firmaría el empate, es así de categórico.
No es que tengo que pensar y decir, bueno, mañana un empate, el otro día un empate. No, no. Mañana vamos a salir a muerte, como siempre, como todos los partidos. Nosotros tenemos que pensar únicamente y concentrarse en el partido de mañana, que va a ser difícil.
¿Y qué noticias tenemos, Miguel Ángel Díaz, para la penúltima alineación de la Liga?
Salvo Marcelo, Zidane tiene a toda la plantilla a su disposición, Jovic ya está disponible y la gran incógnita sigue siendo saber si va a jugar de inicio o no Hazard. Zidane ha dicho que tendrá minutos, aunque en principio el belga no va a ser titular. A Zidane se le ha vuelto a preguntar hoy por Bale, que no ha jugado, recordemos, en los 5 últimos partidos. El francés ha estallado cuando se le ha insinuado si la continuidad del Gales sería un problema para la próxima temporada.
¿Usted cree que lo mejor para el vestuario es que Gareth Bale se marche este verano del Madrid?
Madre mía, macho, la pregunta, Entonces, ¿qué te voy a contestar? Nada. Nosotros pensamos en el partido de mañana y Gareth piensa lo mismo, en el partido de mañana. Y él es uno de los nuestros. Tú intentas meter cosas entre nosotros, pero no vas a poder, ¿sabes? Es que además cada día tú preguntas lo mismo. Es que, ¿sabes? No vas a poder.
Esto del Real Madrid, del Barcelona, recuerden, Luis Suárez ha dicho, la Liga la hemos perdido nosotros. ¿Qué ha dicho Setién esta mañana, Elena Condis?
A Setién le ha sonado el móvil en plena rueda de prensa. No sabemos si sería Bartomeu, que hace 3 días solo garantizó la continuidad del técnico hasta la Champions. Sin embargo, hoy Setién se ha mostrado muy contundente al asegurar que se ve entrenando al Barça la próxima temporada. Pide que se tenga en cuenta todo el trabajo que hay detrás, más allá de los resultados. Setién, que cogió al equipo líder en Liga en enero, asume su parte de responsabilidad si se les escapa finalmente el título, como le pedía Suárez tras ceder uno de los últimos 3 empates, pero ha remarcado, eso sí, en varias ocasiones, el gran mérito del Real Madrid.
Yo soy una parte más, evidentemente que asumo mi parte de responsabilidad, evidentemente, pero no totalmente, claro, porque al final hacer esa valoración de quiénes son, de encontrar un culpable, siempre se trata de hacerlo en la figura del entrenador, está claro, ¿no? Pero sería una parte más. Tampoco me siento que haya hecho tan mal las cosas por haber empatado tres partidos, ¿no?
¿Y qué noticias tenemos, Víctor Navarro, para la penúltima alineación de la Liga del Barcelona?
Quique Setién ha recibido esta mañana dos buenas noticias. Frenkie de Jong y Artur Melo ya tienen el alta médica. Ambos han entrado en la convocatoria contra Osasuna junto a Ansu Fati, que vuelve después de cumplir sanción. No estarán por lesión los franceses Umtiti, Dembélé y Griezmann. Y tras el revuelo generado por Gerard Piqué practicando wakesurf, nuestra compañera Elena Condis le ha preguntado a Setién si el Barça permite esta actividad.
El código interno del club del vestuario permite a los jugadores hacer wakesurf. El otro día vimos a Piqué practicando este deporte acuático en su día libre. ¿Se lo permiten?
Pues es que no lo he leído del todo, pero me parece que no consta.
Y dicho todo esto, si el Real Madrid le gana al Villarreal, sin mirar a lo que pase en el Barcelona o Osasuna, el Madrid será campeón de Liga. Así que la pregunta de Ricardo Olano, ¿está todo preparado por si el Real Madrid es campeón de Liga?
A esta hora la Federación ya tiene preparada la entrega del trofeo por si el jueves el Real Madrid es campeón. La copa, que se encuentra en Valdebebas, no la entregará Rubiales, sino que será el secretario general de la Federación quien se la dé a Sergio Ramos. En cuanto a la posible celebración, el Real Madrid ya anunció ayer que no habría ninguna por su parte e incluso publicó un comunicado en el que pide a los aficionados que lo celebren desde casa y con cautela. Aún así, el ayuntamiento tiene planificado un dispositivo con más de 120 agentes que se asegurarán de que no haya aglomeraciones en torno a la Cibeles para evitar un rebrote de coronavirus.
Vamos con el tercero y el cuarto, que se pueden intercambiar posiciones en las dos últimas jornadas. Empezamos por el Atlético de Madrid. Hay una pregunta en el aire desde hace unos días. ¿Está Joao Félix para el partido de mañana, Javi Gómez?
Conseguida la Champions, corro el turrón del Cholo. Ahora es el tercer puesto. Joao Félix no estará ante el Geta por ese edema óseo. Su objetivo es llegar a Champions, pero el técnico argentino recupera Jiménez y Trippier para la zaga. Del debate de los últimos días, para Simeone, ¿qué es? ¿Un éxito o una obligación clasificarse para Europa?
Para nosotros es una responsabilidad y cuando la responsabilidad se concreta, se cumple un objetivo, que en la vida no es fácil. Cuando los objetivos se cumplen, es normal que el club crezca.
¿Pero entiendes que con lo conseguido estos últimos años a algún aficionado se le quede corto ese objetivo?
Sí, claro, porque obviamente la responsabilidad no te aleja de la exigencia. Y yo considero que la exigencia siempre tiene que ser la más alta, porque nosotros somos los primeros que obviamente nos autoexigimos.
El Atlético juega en Getafe, el Sevilla juega en San Sebastián. No sé, Víctor Fernández, si persiguiendo también esa tercera plaza.
Sí, tiene, para empezar, te comento la baja de Bali para el partido de mañana. Con el puesto para jugar la Champions el año que viene asegurado, el técnico hará cambios en los dos próximos encuentros para recuperar a los jugadores que han llegado muy justos. Lopetegui asegura que van a pelear por ese tercer puesto, pero de reojo miran ya el partido de Europa League ante la Roma de principios de agosto.
Y ahora el Valencia. El Valencia juega contra el Español, persigue Europa, que no lo tiene fácil, pero Rafa Villarejo, la noticia de las últimas horas es que ha aparecido una lista negra para la próxima temporada.
Sí, esa lista negra que desveló ayer Deportes Cope. El presidente Anil Murti lo ha comunicado ya a varios agentes y en algunos casos, de manera particular, a algunos futbolistas. De hecho, por sorprendente que pueda parecer, lo hizo en Madrid, en la concentración previa al partido del Leganés el pasado domingo, en el que el equipo se jugaba la vía europea. Casos destacados en esa lista negra: Parejo, Rodrigo y Coquelin, acompañado de todo el clan francés, Gameiro, Diakabi, Mangala y Condovia, además de Jasper Cillessen, Rubén Sobrino y Thierry Correia. Por Guedes, si llega una buena oferta, el Valencia también la contemplaría. Hoy Boro reconocía los hechos contados por Deportes Cope y le quitaba hierro al asunto.
Hay un buen vestuario que está jodido, que está decepcionado, que está responsabilizado y que bueno, pues no cumplir los objetivos. En el vestuario no tenemos problemas. Yo sabía que el club andaba a posarse en contacto en algunos agents de futbolistas, yo ya lo conocía. Yo creo que tampoco anem a dramatizar tan del momento.
Y ahora la noticia de Berti, que les cuenta como cada día Gemma Santos.
Claro, vamos con nuestro mensaje de Berti de cada día. La verdad es que somos muy afortunados de tenerle siempre tan cerca a nuestro lado, cuidándonos y con superofertas como esta que han preparado para ti. Ahora en Berti te ofrecen un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, un 40% de descuento te está esperando ya en Berti.es. Recuerda, entra y contrata tu seguro ya en tu aseguradora digital, Berti.es.
Lo siguiente es la pelea por la Europa League y evitar el descenso.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Antes de nada, el Betis. El Betis tiene entrenador, Manuel Pellegrini. La pregunta es, Andrés Ocaña, ¿tiene director deportivo para la próxima temporada?
Pues está a punto de anunciarlo, negociando los últimos flecos del contrato con Antonio Cordón, que ya estuvo con Pellegrini en el Villarreal exitoso, que llegó a semifinales de Liga de Campeones y que se ha desvinculado de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Cordón ya pone rumbo a España, se aleja de allí, entre otras cosas, por el asunto del coronavirus, ha esgrimido en un comunicado y está a punto de firmar con el Betis.
Visita cuatro ciudades que tienen cerca Europa. Por ejemplo, el Villarreal, Alberto Marco, está a punto de certificar Europa, pero tiene por medio al Real Madrid.
Sí, tiene esa segunda opción para asegurar competición europea. Llegará Valdebebas, eso sí, mermado físicamente. A las bajas seguras de Baca y Barbosa se suma ahora la de Paco Alcácer, que sigue sin recuperarse de sus molestias, y la duda hasta última hora de Iborra. La única buena noticia, el regreso de Gerard Moreno. Con todo ello, Javi Calleja se muestra confiado en poder fastidiar el alirón al conjunto blanco.
Me consta que, bueno, que el Real Madrid está acostumbrado a jugar todo este tipo de partidos, ha celebrado miles de títulos, no sé cuántos ya, muchos títulos. Creo que lo que está haciendo también es un poco cautos, por si en un momento determinado es verdad que consiguiesen el título de liga, pues con todo lo que está pasando, la gente no se tire a la calle como loca y seamos responsables todos. Pero lo que intentaremos nosotros es que no se tiren a la calle porque no tengan motivos.
El siguiente es el Getafe, que recibe a un difícil rival, el Atlético de Madrid, pero Elías Luis Bordalás recupera a unos cuantos jugadores.
José Bordalás ha convocado a todos sus efectivos para el choque ante el Atlético de Madrid. No podrán estar Echeita y Damián Suárez, que arrastran sanción tras la trifulca ante el Villarreal. Vuelven a la convocatoria Ángel, tras cumplir el ciclo de amarillas, Niom y Etebo. En rueda de prensa, el míster ha señalado que se sienten perjudicados por el VAR tras la reanudación de la liga.
En nuestro caso, por ejemplo, nos han pitado 3 penaltis y 3 de ellos era evidente que no lo eran. El único penalti real fue en Valdebebas contra el Real Madrid, pero los otros 3 coincidimos, no solamente yo, coincidimos muchas personas de fútbol, que no, incluso exárbitros, que no han sido penal.
El séptimo es la Real Sociedad, Mauri Irague, pero recibe también a un rival difícil, al Sevilla.
La Real entrena esta tarde, mucha gente tocada para los dos Miuras que vienen de frente, Sevilla y Atlético de Madrid. Pero atención, Corro, porque Imanol detallaba hoy cómo está la plantilla y de qué se está alimentando para reponer fuerzas.
Pues destrozados, estamos desde Granada a base de carne de jabalí, carne de toro, carne de pura sangre, de caballo, porque no hay otra manera sino de poder recuperar y que estos jugadores puedan competir de un partido a otro.
Y pendiente del fallo está el Athletic de Bilbao, Álvaro Rubio, que recibe al Leganés.
Sí, no depende de sí mismo y Garitano va a tener una defensa inédita. Yeray Álvarez es baja por lesión. Íñigo Martínez lo será por acumulación de tarjetas amarillas. Seguramente debute otro cachorro, Vivian. Y por si todo esto fuera poco, van a ser casi baja segura Capa y Yuri. Ninguno de los 4. Todo esto para un partido en el que tienen que ganar y recuperarán a medular a Dani García.
Vamos con el drama de 4 equipos. Celta, Deportivo Alavés, Leganés y Mallorca. Empezamos por los equipos que están salvados. 4 puntos por delante del descenso. Empezamos en Vigo, Santi Peón. Noticias del Celta.
El equipo realizará, Corro, esta tarde su último entrenamiento para preparar la final de mañana frente a Levante. Es duda Smolov por un problema físico, Denis Suárez y Rubén son baja por lesión y volverá Jason Murillo después de cumplir ciclo de cartulinas amarillas. Un Óscar García que no quiere que nadie en su banquillo esté pendiente de los resultados de Leganés y Mallorca.
Bueno, en el banquillo no, pero lógicamente la gente en la grada seguro que va a estar pendiente. Dependemos de nosotros, no lo hemos ganado, no lo hemos ganado durante mucho tiempo. Depender de nosotros, y ya te digo que eso es lo más importante, si nosotros ganamos, da igual lo que hagan los otros.
Vamos a Vitoria, que parece estar en caída libre, tiene un difícil compromiso, juega en el campo del Betis. ¿Cómo afronta este partido decisivo el Deportivo Alavés? Roberto Arrillaga.
Sin Duarte, sin Pacheco, sin Ismael y con la duda de Chimo Navarro por problemas en un pie, se dará esta tarde la convocatoria para el Deportivo Alavés, para jugar en el Villamarín frente al Betis, sin necesidad de hacer cuentas porque depende de sí mismo. Si gana será equipo de primera división y no quiere pensar en ninguna otra cábala. Muñiz tiene claro que quien se juega la vida mañana no es otro equipo que el Alavés.
Jugar juntos y con muchas ayudas, tanto cuando tengamos el balón como cuando no lo tengamos. Al final nosotros sí que nos jugamos y nos jugamos mucho y en el campo tiene que verse que nosotros el partido para nosotros es nuestro partido de Champions.
El que se la juega de verdad es el Leganés, que juega, como hemos dicho, en San Mamés. ¿Con qué noticias, Toño Vizcarri?
Pues en cuadro, que visitará la Catedral con 7 bajas seguras. Chido, Silva y Recio por sanción, Simanowski, Óscar, Guido y Kevin por lesión y 3 dudas serias, Unai, Omerú y Rubén Pérez. Los de Javier Aguirre se enfrentarán a su penúltima oportunidad para poder lograr la permanencia, un objetivo difícil de lograr, aunque Aguirre reconoce que el resultado pasa únicamente por sus jugadores y no por factores externos.
Yo creo en mis jugadores, creo en todos ellos. Creo que el fútbol, esto, bueno, no lo determina la suerte o el árbitro, que siempre es muy fácil esto esgrimir esos argumentos. No es que el árbitro, es que no tuvimos mala suerte. No, no, la suerte es la calidad de los jugadores, el buen hacer de los mismos, la habilidad del entrenador para convencerlos y para decirles qué y cómo, y a partir de ahí, bueno, pues el talento individual.
Y el Mallorca, que se está jugando también la vida, recibe al Granada, pero la noticia es que se habla del futuro de Vicente Moreno, al que se relaciona Jordi Jiménez con el Español y el Alavés. ¿Cómo ha caído la noticia?
Como una bomba atómica, se ha caído la noticia de que Vicente Moreno, el artífice de los dos últimos ascensos del Mallorca, se marcha a final de temporada. Una noticia que nadie se explica cuando el equipo se está jugando la permanencia y todavía tiene opciones de salvarse, aunque sean remotas. El técnico, además, firmó hace solo un año una ampliación de contrato hasta 2022. Esta tarde comparece en rueda de prensa. Veremos qué dice.
Todo esto de la jornada de liga, de la penúltima, y esto de la siguiente temporada. Sergio González, entrenador del Valladolid, hace esta petición.
Me gustaría hacer una reflexión y espero que Tebas también la haga y reflexione bien, sobre todo para el calendario del año que viene, ¿no? Que la liga, en vez de empezar el 12 de septiembre, empezara una o dos semanas más tarde. No creo que eso le ayudaría mucho al futbolista, ayudaría mucho al fútbol, porque ya hemos cumplido, digamos, hemos sacado adelante este mal momento, bueno, de la mejor manera que hemos podido. Ahora empieza una liga nueva, ¿por qué no resetear? ¿Por qué no argumentarle? ¿Por qué no pensar otra vez en qué sería lo mejor para esa nueva liga?
Y hoy se espera que la FIFA anuncie que los 5 cambios de este confinamiento o post-confinamiento se mantengan para la próxima temporada.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco.
Con Zoco. Con Zoco. Con Zoco. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Después de que el TAS permita al Manchester City jugar la próxima temporada en Europa, este dardo de Guardiola a Javier Tebas.
Este tipo, el señor Tebas, debe de estar muy celoso de la Premier League. Es un experto legal increíble, así que la próxima vez le vamos a preguntar a qué tribunal hay que acudir. Debería centrarse en la Liga Española. Es de esa clase de gente que cuando la sentencia le es favorable está todo perfecto, pero cuando no, el problema es para los demás. Así que nosotros estaremos en la Champions la próxima temporada, señor Tebas, porque lo que hicimos era lo correcto.
Noticias de segunda, penúltima jornada el viernes, última el lunes, y al final Pepe Torrente, ¿a quién le ha dado la razón competición en el Depor Extremadura?
Al Extremadura, pero el Depor va a ir hasta el final porque cree que sí hubo alineación indebida y de hecho si apelación no les da la razón, van a acudir al TAS, entiende su presidente Fernando Vidal, que tienen que defender los intereses de la entidad y que no hacerlo sería una negligencia.
Pepe Mel anuncia Juanfran Cruz, amplía contrato con Las Palmas para la próxima temporada. Y noticia en la Liga Iberdrola, Andrea Peláez, porque tenemos el calendario de la 2021.
Sí, el fútbol femenino nacional volverá el 5 de septiembre con el arranque de la primera Iberdrola, por primera vez con 18 equipos tras no haber descenso. Serán 34 jornadas que finalizarán el 20 de junio de 2021. La final de la Copa de la Reina será el 30 de mayo y la segunda edición de la Supercopa se disputará en enero. Además, hemos sabido también los dos primeros partidos de la selección española. Jugará el 19 y el 22 de septiembre.
Dos noticias de motor. Este fin de semana empiezan las motos en Jerez y a esta hora, Borja González, hay entrenamientos de MotoGP.
Sí, se han alargado un poco porque han sacado una bandera roja y han cerrado la pista por caídas de Alex Márquez sin consecuencias y de Petrucci. De momento, en esta segunda sesión en la clase reina, manda el campeón del mundo, Marc Márquez, por delante de Quartararo, Pol Espargaró, Morbidelli y Viñales. También fue Márquez el más rápido en la sesión matinal y en Moto3, que es los que han terminado a trabajar, el mejor, el británico McPhee, por delante de Raúl Fernández y Jaume Masià.
Y en Fórmula 1, lo último de Fernando Alonso es lo siguiente, Carlos Miquel.
Bueno, primero una derivada, y la derivada es que Alonso no ha querido ir a Aston Martin y el que estaría detrás del puesto es Sebastian Vettel, lo dicen en la prensa alemana, y eso le costaría su lugar en la hora Racing Point a Checo Pérez. Alonso, por su parte, ha confesado que ahora se va a centrar en las 500 millas de Indianápolis y a su vuelta comenzará a ir a trabajar al simulador de Renault.
I'm not thinking yet.
Todavía no estoy pensando en la Fórmula 1. Tan pronto como termine Indianápolis, toda mi concentración estará puesta en ayudar a Renault en este 2020, en todo lo que pueda. Por ejemplo, en el simulador, viajando a algunas carreras, y bueno, por supuesto, el año que viene será mi retorno a este deporte.
Noticia en el baloncesto, Pilar Casado, el Real Madrid tiene un nuevo base.
Carlos Alocen, que se ha despedido esta mañana con una emotiva carta del Casa de Monzaragoza, equipo en el que se ha formado y ha estado cedido este pasado curso, y pasa ya a la disciplina del Real Madrid. El joven base de 19 años, recordemos, firmó hace exactamente un año un contrato que le vincula al club blanco por 5 temporadas.
Informa el Parra Center, Rubén Parra, que James Harden ya está en Orlando antes de que empiece la competición después de tantos casos de coronavirus. Bueno, pues esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, José Luis. Sigue el deporte en la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde.
Hola, soy el desconfinado locutor de Factor Energía y os presento la prórroga de la tarifa Quédate en Casa, con un 25% de descuento contratando antes del 30 de septiembre. 900-850-000 o factorenergía.com. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis? José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Recuerden que para los muy cafeteros, a partir de las 3:30 continuamos en el 106.3 o dispositivos móviles hasta las 4 de la tarde, pero antes Pedro Martín y su barca Cafuti, que ahora les va a contar la encuesta y el producto del partidazo. Hola Pedro, ¿qué tal? Greto, esta semana eres Greto, ¿qué tal estás, hombre?
¿Cómo estamos? Muy bien.
Bueno, ya saben que esta semana ha cambiado el reto, es la última semana, antes de que vuelva la próxima temporada, hay que dar unos días de descanso al reto Pedrito, y este reto es reto Barca Cafuti. Se ha hecho unas camisetas, Pedro Martín, muy bonitas, azul celeste, con la palabra Bar y Cacafuti, y esta semana al mensaje que más le guste le va a regalar una camiseta de Barca Cafuti. Estamos eligiendo un finalista cada día, y hoy vamos a elegir, tenemos dos, una canción de Sabina y un... poema de casi de Góngora, y los tres elegidos del día, y tú eliges al finalista, son los siguientes. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues vamos con el primer. El primer seleccionado es un tuit de Adrián que dice: Barandirurín, Barandirurán, el Bar se viene, el Bar se va, y al final Mendilibar tenía razón, el Bar no sirve de nada.
Está muy bien.
Te gusta, vale. El segundo.
Barandirurín, Barandirurán.
El segundo seleccionado lo envía Dani. Y dice bar y bar, bar con V y bar con B, de donde vas a tomar las cañas. Dos lugares donde ves el fútbol en una pantalla sin ninguna preocupación. Y el último...
Bueno, preocupaciones, no sé yo. Tira.
Bueno, este menos, y el tercero, a ver.
Y el último, que llegó ayer por la noche, pero claro, al no haberlo podido seleccionar ayer, pues lo he cogido para hoy, es de Juan, y es la canción del pirata, de esta de con 10 cañones por banda, pero en versión bar. Y dice, con una tele en la banda, rojo penal, vaya tela. Lo juzga el bar, ya no cuela, para Pedrito Martín. Vidrio arbitraje lo llaman, por su finura el ceñido. El fútbol, por todos conocido, es el principio del fin.
Es un descendiente claro de Espronceda.
Mucho poeta ahí.
Ayer cogimos el de Góngora, ¿no? Pues hoy el de Espronceda.
Hoy Espronceda, José de Espronceda, del Bar.
Vamos a hacer todos poetas.
Vale, este finalista.
Mira, si el Bar sirve para que recuperemos la poesía, también
sí,
está muy bien.
Bueno, y hay un gran regalo, ya saben, con ese hashtag Reto Barca Cafuti, la posibilidad de una camiseta muy bonita. Y no prometemos que sea planchada, pero una camiseta bonita.
Sí, planchada no creo que vaya, pero vamos.
Un abrazo, Pedro. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, la entrevista de Juanma a Saúl Ñíguez.
Hola, Saúl. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Estás muy tieso, muy cansado?
Bueno, pues sinceramente estoy bastante bien. Es verdad que en algunos partidos pues notas muchos altibajos dentro de tu juego, de tu físico. Y para mí, que a lo mejor soy un jugador bastante físico, pues a veces me pasa factura, la verdad.
¿Uno acaba adaptándose a jugar sin público?
No. Creo que no te adaptas. Ellos son vitales para el espectáculo, para el fútbol, para todo. Al final, sentir lo que te transmite el aficionado.
Sí, pero Saúl, por ejemplo, fuera, cuando jugáis fuera, ¿es más fácil jugar fuera ahora que no hay público en contra?
No, porque es igual que en casa.
¿Cómo hacéis? ¿Termina la liga el domingo? Una semana de vacaciones y después ya otra vez en funcionamiento para estar a mediados de agosto para la Champions.
5 o 6 días creo que es. Yo creo
¿solo?
Que sí,
bueno, la entrevista a Saúl Ñíguez, que va a ser tercero o cuarto en la Liga de Campeones otra vez, que pueden visitar en cope.es o en el podcast. Y la encuesta del día es la siguiente, Olano.
Pues hoy volvemos a la Liga y ya que está acabando preguntamos quién ha sido el mejor jugador en esta Liga. Damos dos opciones, Benzema o Messi, y ningún ganador. Han empatado los dos con el 50% de los votos.
¿Cuántos votos hay?
Más de 4.000 votos.
Más de 4.000, 50-50. Solo han troleado. Ya te digo que nos han troleado. 50-50, Benzema y Messi. Bueno, le vamos a preguntar a Maldini, a ver si desempata. En el 106.3.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011, 900-20-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 2:30 en Canarias. Estaremos pronto en Tenerife porque se ha vuelto a producir un segundo apagón en lo que va de año. Claro, están contentos de la isla, están contentos con esta situación, por lo que se supone para negocios, por supuesto para los particulares, para la gente, pero también para quien tiene que tener abierto un negocio, para quien tiene que estar al frente de cualquier tipo de actividad, ¿no? Hoy ha sido noticia, está siendo noticia, que el Tribunal de la Unión Europea le ha dado la razón a Apple, que no tendrá que devolver 13.000 millones en Irlanda. ¿Qué significa esta decisión? ¿Qué consecuencias tiene? La Comisión Europea lleva un cierto tiempo trabajando en conseguir, digamos, que en toda la Unión Europea haya un trato fiscal a las empresas pues muy semejante, para que las empresas no se vayan de un país a otro según el trato fiscal que tengan, o sea, para que no haya competencia fiscal, esto es importante, porque si somos una unión, tenemos una parte importante de los países de esa unión tienen la misma moneda, pues hombre, es conveniente que se paguen impuestos parecidos, de tal manera que no merezca la pena. Hay países como Bélgica o como Irlanda que en realidad hacen competencia fiscal. Gran parte del digamos el desarrollo de Irlanda en los últimos años se debe a que los impuestos para las empresas son muy bajos y ahí algunas empresas se instalan, por ejemplo las tecnológicas, por ejemplo Apple. La Comisión Europea decidió obligar a Apple a devolver 13.000 millones de euros más intereses en Irlanda porque consideraba que esta compañía estadounidense se había beneficiado de ayudas fiscales ilegales. Es lógico que la Comisión Europea pretenda batallar porque las compañías que no son europeas paguen impuestos. Esto es una cosa muy típica, los Amazon, Google y compañía pagan pocos impuestos, muy pocos impuestos, y se instalan en aquellos países para extenderse en Europa donde pueden beneficiarse fiscalmente. Al final, los productos Apple, muchos tienen un teléfono iPhone, aunque es bastante caro, o un Mac, etcétera, etcétera. Bueno, esos productos tienen sede social, la compañía que los vende tiene sede social en Europa, en Irlanda, por ejemplo. Irlanda, para que la filial, la empresa participada por la matriz, se instale en su país, pues le da beneficios fiscales. Y claro, la Comisión Europea ha batallado por esto. Lo que pasa es que se ha llevado un revés porque el Tribunal General de la Unión Europea, que no es el Tribunal de los Derechos Humanos, no es el Tribunal de Derechos Humanos, sino que es el que controla cómo se aplica el derecho comunitario, ha dicho que no, que esos 13.000 millones de euros más intereses que se le reclamaban a Apple no tiene por qué pagarlos. Con lo cual estamos ante una victoria de las tecnológicas. Sus motivos tendrán los jueces. Si Europa quiere avanzar hay que luchar contra estos países, hay que luchar contra las prácticas de estos países que, ya digo, establecen una competencia desleal. ¡Qué bien Irlanda! ¡Qué rápido crece! ¿Cómo crece? Sí, ¿a base de qué? O Bélgica, ¿no? Un país que da muchas lecciones de muchas cosas y que es un desastre en muchas cosas, ¿eh? Claro, crecen, se puede tener un gran bienestar a base de competir deslealmente con el resto de socios de la Unión. No es lo mismo, pero ¿qué es lo que ha pasado con Gibraltar durante años? Bueno, pues que el tratamiento fiscal era tan positivo que la economía española, en cierta medida, porque el tamaño de Gibraltar es el que es, se veía agredida porque en Gibraltar el trato fiscal es fantástico. Es decir, en Gibraltar, allí estuvimos haciendo algún reportaje cuando se materializaba la fase de transición del Brexit, y hay algunos edificios con muchísimas compañías instaladas porque, bueno, se paga menos impuestos que en España. Hablaremos esta tarde también de impuestos en España, porque ya se están preparando los presupuestos y, bueno, vamos a ver si el gobierno lleva o no razón en la idea de que es necesario subir impuestos. Es lo primero que te cuento a estas horas, pero no lo único. No lo único, porque vamos a hablar ahora de tesoros ocultos en las profundidades de la Tierra, de ciudades perdidas bajo grandes campos de trigo. Desde hace tres milenios, en silencio, descansa el yacimiento de Asta Regia, una ciudad antigua, ocupada desde el primer milenio antes de Cristo. Por sus calles pasearon tartesos, fenicios, musulmanes. Cuatro culturas habitaron en esta ciudad bajo los campos de labor, cerca de Jerez de la Frontera. Y a lo largo y a lo ancho de estas más de 20 hectáreas de campos segados se encuentran hoy en uso las últimas tecnologías, unos rayos láser conocidos como lidar terrestre, un equipo de última generación con capacidad suficiente para capturar los datos del territorio. Vamos a hablar con Manuel Regueiro, presidente del Colegio de Geólogos de España. Buenas tardes, Manuel.
Hola, buenas tardes.
¿Tú conoces cómo funciona esta nueva tecnología, la tecnología de lidar?
Bueno, no está nueva, pero
cuéntanos.
A lo mejor no es tan nueva para el público en general, pero vamos, se lleva usando ya unos cuantos años el lidar.
Bueno, pues cuéntanos.
En realidad es un láser, o sea,
¿cómo funciona esto?
A ver, todo el mundo ha tenido en su mano alguna vez un puntero láser. ¿Recordáis de los punteros láser?
Sí.
Pues es eso. Una máquina que lanza un haz de láser, y la ventaja que tiene el láser es que el rebote de ese láser contra lo que toque, pues te da una precisión, porque el láser es luz coherente, y te da una precisión increíble. Por eso, cuando se hacen, que es para lo que más se utilizan, mapas topográficos, si tú barres con el láser la superficie, en este caso de esos campos de trigo,
sí,
pues te da una precisión inusitada en la forma del terreno, de tal manera que puedes hacer un modelo digital de terreno con una precisión milimétrica, centimétrica. Es decir, que si hay cualquier cambio en la topografía lo vas a notar. Y como resulta que esta ciudad, que ahora está arrasada, obviamente, están los campos de trigo, pues tuvo sus plataformas donde se construyeron los edificios, pues esos pequeños cambios en la topografía te pueden permitir saber hasta dónde llegaba tal o cual linde de la ciudad. Pero obviamente, con eso solo no vas a saber dónde están las edificaciones. Por eso están combinando el LIDAR con georradar, que ese sí entra el terreno y te localiza los muros, que es lo que vas a encontrar de una ciudad arrasada, pues antiguos muros y todo esto. Entonces, quiero decir que el LIDAR es un instrumento topográfico que tiene una ventaja, por lo menos para los geólogos, pues se usa mucho en geología.
Sí.
Y es que el LIDAR penetra, por ejemplo, es absorbido por el agua, con lo cual no hay reflexión, por lo tanto, si hay una masa de agua, pues ahí va a quedar en negro, la topografía va a ser en negro, pero además elimina la vegetación. Eso es muy útil para los geólogos porque muchas veces nosotros usamos fotos aéreas o imágenes de satélite y nos encontramos con que aquello se ve todo verde, porque está lleno de vegetación. Por lo tanto, no podemos ver qué hay debajo de ese montón de vegetación, sobre todo en zonas tropicales. Por eso se ha utilizado mucho en yacimientos arqueológicos, pues en México y Centroamérica.
O sea, el líder, vamos a ver, si yo te estoy entendiendo bien, o sea, la gente que está trabajando en el yacimiento de Asta Regia, en este cerca de Mesas de Asta, lo que hace es que con el LIDAR obtiene el perfil más exacto del terreno, ¿no?
Sí, hace una topografía muy precisa del terreno.
O sea, aquí hay un montículo, aquí hay un valle, aquí hay, ¿no? O sea,
claro, es que la diferencia es que si tú haces una topografía convencional con alidadas y planchetas, con equipos, digamos, de precisión, el LIDAR, en cambio, es que te da para cada punto un dato. Si tú vuelas el LIDAR, si lo haces con un vuelo o si lo haces desde el terreno, y te da una precisión que no tiene el sistema topográfico normal. Y te da, además, un modelo digital del terreno que te permite moverlo, en ver para arriba, para abajo, moverlo en el ordenador y marcarte cosas que no estarían tan claras en un topográfico normal, porque al final el topográfico es los puntos donde midas con el aparato.
Ya.
Aquí no, aquí es que es una malla continua de topografía, esa es la gran diferencia.
Oye, y esta tecnología LIDAR que dices que no es tan nueva, pero que para nosotros los ignorantes en esta materia sí lo es, ¿qué aplicaciones tiene, además de para, digamos, la arqueología? ¿Tiene alguna otra aplicación
más? Sí, en geología, por ejemplo, se utiliza en estudios de la fracturación del terreno, te permite hacer unos planos muy detallados de esa fracturación, porque lógicamente te detecta cualquier alineación de rocas, de zonas rotas, porque se elimina toda la cobertura vegetal, con lo cual te deja la forma del terreno con precisión. Y claro, la mayoría de las fracturas del terreno tienen alguna proyección exterior que marca el relieve. Entonces, esos pequeños detalles de 2 centímetros a mí me marcan una alineación que me permite localizar fracturas que a lo mejor con el vuelo aéreo no sería capaz de ver. También, naturalmente, para muchos trabajos de suelos, ten en cuenta que cada tipo de suelo da un tipo de alteración. O sea, la geomorfología es el resultado de el terreno interaccionando con la atmósfera. Y si yo tengo un determinado tipo de suelo y me da un tipo de topografía, me está diciendo, oye, pues este tipo de suelo corresponde con esta topografía y luego ya tengo que ir al campo a ver, ¿no? Pero en principio esas topografías tan detalladas que te permiten hacer modelos digitales de terreno muy precisos te dan una visión del territorio espectacular para un geólogo.
Manuel Regueiro, gracias por estar con nosotros explicándonos cómo funciona el LIDAR terrestre.
Un placer.
Bueno, ya nuestro joven amigo Vissier le ha llamado la atención una foto tomada en Florida. A ver, Vissier, explícanos por qué te ha llamado la atención esta foto.
Pues mira, es un vídeo de... Pues están grabando las mantas.
No es una foto.
Es un vídeo. Sí. Es un vídeo, lo tenéis en nuestro Twitter, en @latardecope.
En nuestra cuenta de Twitter.
Y bueno, lo podéis ver. Es un vídeo que está grabando un señor, pues unas mantas muy bonitas que están ahí, pues cerca de la playa, de una playa en Florida. Y de repente aparece un ser de un color berenjena prácticamente.
Difícil de definir, digamos.
Difícil, ¿no?, de definir, más o menos como el pilotito rojo de la radio, más o menos.
Como el pilotito rojo de la radio, porque el rojo del pilotito es igual que todos los rojos del mundo, porque pues hace la metáfora del pilotito rojo.
Pues porque lo tengo aquí delante.
Ah, o sea, no es que te dé una variedad cromática especial,
no, te podría decir como la funda de mi móvil, pero no sabes si es roja o no es roja. O sea,
ha sido lo que tenía más a mano, ¿no?
Eso es. Y nada, entonces
como el pilotito rojo.
Un color espectacular, de hecho le llaman Hellboy.
Hellboy. ¿Por qué le llama Hellboy?
Hellboy, ¿no conoces al personaje Hellboy?
No, cuéntanos.
Fernando, por favor. Es un bicho, es una especie de monstruo demoníaco que es rojo como un tomate. O sea, tampoco tiene mucho más. Es un bicho rojo, por eso le llaman Hellboy.
Oye, vamos a ver, entonces tú has visto esto y dices, vale, yo quiero que los oyentes de la tarde nos cuenten bueno, si pasan del blanco al cangrejo,
claro,
por ejemplo, ese es un tipo color, ese es un tipo más que un, sí, un rojo, es un naranja, ¿no?
Sí, el cangrejo es todavía naranja, luego ya ese, está la versión cigala.
Esa ya la versión cigala que es más,
esa es potente,
que más más.
Esa
todavía,
es de,
¿no?,
de sí, bañarte en aloe vera durante sí, varios días.
Y luego hay gente que pasa del blanco a un moreno.
Sí, pero no me hables de esa gente, que a mí me da mucha envidia, Fernando. Si es que sí, yo ya sabes que soy rosáceo, no, de por sí, imagínate con el sol.
Claro, la gente del norte, claro. Oye, pero ahora ya además los médicos explican que aquello, yo recuerdo en la infancia nosotros tomábamos el sol sin ningún tipo de protección.
Y en Córdoba, o sea, encima.
Bueno, en Córdoba no se sale a tomar el sol, eso sería un suicidio.
En Córdoba te lo comes directamente, no, allá donde estés.
Vas huyendo, vas por la sombra, claro. Pero ahora ya hay mucha protección. Pero bueno, lo que queremos es que los oyentes nos cuenten qué les pasa cuando se ponen al sol, ¿no? Luego está lo que los oyentes experimenten bajo el sol y claro, lo que han visto, ¿no? Esa vez que has ido tú a la playa.
Calor, experimentan había, calor al
no,
sol.
No, había unos guiris allí, los tíos, blanco, pero, o sea,
lechosos, lechosos.
Lechoso, exacto. Pero ese es el adjetivo preciso.
Ese es el color.
Lechoso.
A mí me queda muy bien, porque son del Athletic de Bilbao. Son rojos lechosos y blancos, van cambiando.
Claro, exacto.
Van
cambiando. Por la mañana eran lechosos. Tú has salido al chiringuito a tomarte un espetito y tal y cual, vuelve y el que era lechoso está el tío que vamos, que está en carne viva casi. Bueno,
pues mira, vamos también, a escuchar a esos oyentes, ¿no? Vamos a escucharles. Nos cuenta un oyente, en verano da igual lo que haga, cuánta crema me dé, de la protección que sea, que al principio me pongo rojo por zonas y a los 4 días ya estoy morenito. Por lo menos son 4 días de sufrimiento, pero luego, oye, tiene buen color. Y este pobre hombre lo tiene complicado para ir a la playa.
A ver, yo soy pelirrojo y blanco como la leche, por lo cual a la media hora de estar en la playa ya parezco un cangrejo de río. Colorado como amo. Un tomate. De hecho, yo me di cuenta que me estaba quedando calvo cuando llegó un día de la playa y se me había quemado el cartón. Venga, hasta luego, cuidado.
Se le había quemado el cartón.
A ti no te pasa, Fernando,
¿no? Es verdad que los
pelirrojos
son muy célticos, son muy blanquitos, sí, ¿eh? Yo no sé si tiene algo que ver una cosa con la otra. No, ahora ya digo, ahora no se puede uno descuidar. Hay que tener protección.
Digo, tú de cartón no vas mal, ¿no? No llevas problema alguno con esa mata de pelo que tienes.
Yo creo que no, pero hombre, vamos a ver, las entradas, una cierta entrada es inevitable, pero además tú sabes que la cana se cae menos.
La cana se cae menos.
Se cae menos, sí, la cana es más recia y se cae menos.
Claro, menos mal que eres moreno.
Y yo ya estoy evolucionando hacia el blanco casi total. Entonces, no, cartón yo creo que no, todavía no detecto yo nada de eso. ¿Más testimonios tenemos ya o no?
Pues sí. Escucha esto.
A ver. Hombre, esto es un mito, tío. Esto es tequila. Esto
es tequila.
No, hombre, que anda que no habré bailado yo.
Pero esto no es tequila. No es solo tequila. Así
a
suena
ver,
esta nueva versión que se llama Rock and Roll en la Plaza del Pueblo 2020. Y porque han pasado ya esos 42 años desde que Tequila sacara este tema. Y ahora
42 FM, años.
42 añitos del 78.
No, te estás equivocando.
No,
cuéntalo,
no me estoy
bien
equivocando. Del sí, 78. Sí.
42 años del 78,
del
tiene
78
la misma edad que la Constitución, este tema. Y
pues mira, Rock FM ha lanzado esta sí, versión con los mejores músicos del rock español, Extremoduro, Obús, Marea, M-Clan, bueno, estos son solo unos poquitos de todos los artistas que han colaborado. Y claro, esta canción sale pues para ayudar a todas esas víctimas del COVID-19 y todos los beneficios irán destinados a Cáritas.
Hombre, pues es una causa estupenda esta, hombre.
Y tú no tienes que soltar ningún duro, además, Fernando. No te va a costar nada, solo tienes que entrar en rockfm.fm y pinchar en el vídeo que aparece. No veas vídeos en otros lados, o en Rock FM o en el canal oficial de la Warner.
Y eso, la visita le da...
Claro, cada visita es
permite hacer nuestra contribución a esto.
Un poquito,
¿no?,
de panojilla.
Panojilla. Mira,
panojilla.
El argot. Oye, el argot generacional, panojilla. Porque esto no es ni Cheli ni tal, esto es generacional. Oye, vamos, recuérdanos que estábamos con lo del sol, si te pones cangrejo, si tienes un moreno carbón. Pues hay gente que se pone... luego, en cada sitio es diferente, porque, por ejemplo, ahora vamos a hablar de Tenerife, el negro de Tenerife no es lo mismo que el negro de las playas del Cantábrico, ¿eh? Es diferente.
No lo conozco.
¿Cómo que no lo conozco? Como que en el Cantábrico hay playa, tú eso lo sabes. Tú no vas a la playa.
En el Cantábrico hay playa, pero negro no. Mira, pues si quieres contarnos lo moreno que te pones, o lo rojo que te pones, o lo blanquito que estás y no vas a tomar el sol, mándanos tu audio al WhatsApp de la tarde al 607-150602.
Técnicamente se llama cero energético, pero para entendernos, para comprender lo que estamos diciendo, podemos hablar de un apagón total. Ha ocurrido en Tenerife, es la segunda vez en el año que ocurre, la luz se ha ido en toda la isla cuando faltaban 15 minutos para las 10 de la mañana. Estamos hablando de casi 1 millón de habitantes afectados, más los turistas. Antonio Herrero es compañero de COPE Tenerife. Buenas tardes, Antonio. ¿Cuál es la situación en este momento?
Buenas tardes, Fernando. Pues así es. Pasados 15, a falta de 15 minutos para las 10 de la mañana, ese cero energético, ese apagón, pues en la actualidad se va recuperando poco a poco el fluido eléctrico. Ahora estaremos en torno al 50%, según nos indican fuentes del gobierno de Canarias. Ha comenzado por la zona metropolitana, por Santa Cruz de Tenerife, por la capital y por la laguna, donde en la actualidad me encuentro. Y aquí está completamente restablecido el servicio. El hecho de que se restablezca y se empiece por aquí, según también nos han precisado, es que en estas dos municipios pues están los dos principales hospitales, los hospitales de referencia, y es por ello que siempre claro. Se inicia el restablecimiento del fluido por esta zona.
Oye, es la segunda vez que pasa en el año. ¿Qué explicación hay? ¿Qué están contando las autoridades?
Pues bueno, las autoridades intentan ahora convencer a la población de que pues es una falta de financiación y de inversión por parte de las dos grandes compañías. Aquí en la isla de Tenerife pues tenemos la particularidad de que Endesa es la compañía que genera la electricidad, pero Red Eléctrica es la que la distribuye, la que la transporta. Entonces ya es habitual, porque como bien decías en tu introducción, Fernando, el pasado 29 de septiembre pues aquí también la isla sufrió un cero energético que en algunas partes superó las nueve horas. Se tiraron la pelota, digamos, entre comillas, una a otra. Las compañías, ha terminado con una propuesta de sanción de 30 millones de euros, y ahora pues las autoridades canarias, tanto el gobierno regional como el cabildo, pues están intentando saber cuál fue ese origen para volver a dirimir las responsabilidades. Te puedes imaginar el cabreo también, por supuesto, de la población.
Bueno, me lo imagino, pero voy a escucharlo. Antonio, gracias.
Un abrazo.
Nos vamos a esta playa América, y está Aitor Martín, que tiene un restaurante. Aitor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Tenéis un restaurante, ¿no?, en Playa América.
Sí, bueno, tenemos dos restaurantes, Mesón Castellano aquí en el Camisón y Asador Gozoa, que están juntos. Y bueno, terriblemente afectado. Encima abríamos hoy, el servicio de almuerzo lo hemos tenido que posponer porque ha venido la luz hace apenas 20 minutos y nos faltaba muchísimo por preparar, así que una vez más nos hemos tenido que fastidiar, porque ya venimos arrastrando de septiembre, tú sabes, aquel apagón enorme también de tantas horas. Y que a día de hoy, bueno, yo le tengo una reclamación hecha muy grande, porque aparte de facturación de un día, dos restaurantes, mucha pérdida, ¿no? Sobre todo
claro. ¿Qué pasa con la... supongo que tendrás las cámaras tú, o tendrás un frigorífico grande con el material. ¿Y se va la luz, y qué pasa? ¿Qué hay que hacer con lo que tengas en el congelador?
Si son pocas horas, no pasa nada. No pasa nada. Sí, te aguanta. El problema es que, por ejemplo, como tengo marisco vivo, al apagarse todo, que es el sistema de viveros, el agua se va para la parte de baja y el marisco se muere, obviamente. Cuando está bajado un par de horitas sin agua, se muere, ¿no? Y la otra vez creo que tuvimos muchísimas horas, date cuenta, congelados, tanto pescado fresco, porque no lo puedes meter en nevera ni nada, carnes cuando ya pasa una temperatura no sirve nada. O sea, yo tengo una reclamación muy gorda ya hecha de la vez anterior. Y con el miedo hemos estado todo el día de que esto no volviera a suceder.
Ya, pero tú ya tienes corriente, ¿no?
Sí. Hace apenas un ratito tenemos corriente. ADEGE, que está un poquito más lejos de nosotros, sí, la tenía hace rato, y a nosotros nos ha venido apenas nada.
Bueno, pero bueno.
Aitor, pues nada, luego cuando acabe el día ya sabrás que, sí, cómo te ha afectado.
Cruzando los dedos para que no vuelva a ocurrir, porque esto, claro, esto la verdad que encima de la situación que estamos...
Sí, 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 es lo que falta por otro, es decir, problema con el turismo, problemas con el COVID y ahora esto.
Total,
Aitor,
total.
Pues un abrazo fuerte desde aquí, desde
Madrid. Un placer. Gracias. Ánimo, gracias, gracias.
Ignacio Visier ha propuesto hoy como tema para ti que nos estás escuchando, ¿cómo te pones moreno? ¿Cuánta crema de protección tienes que utilizar? Si lo tuyo es el rojo cangrejo, naranja cangrejo, o si pasas a un dorado, un color triguero o un negro carbón. Recuérdanos el teléfono al que pueden mandar sus mensajes los oyentes.
Nos pueden mandar un mensaje de voz al 607-150602.
Oye, en las playas del Cantábrico sí se coge buen bronceado, ¿eh, Michel?
Hombre, pero vamos.
Hay que tener buena piel.
Hombre.
No quiero decir nada más.
No, yo no la tengo, yo no la tengo. Y esta pobre oyente se destrozó las plantas de los pies, mira.
La playa donde bajábamos era una zona rocosa y la verdad que terminé con la planta de los pies con heridas. Lo cual terminé andando como un pato.
Pobre. ¿El teléfono de WhatsApp?
Venga, te lo recuerdo otra vez. 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Carlos Herrera y Pilar García Muñiz saben que este verano es especial para ti.
Y por eso seguirán a tu lado.
Pilar, ¿qué otras cosas tenemos hoy?
Pues un enfermero español se ha presentado voluntario para probar una vacuna contra el coronavirus.
Con el minuto a minuto del coronavirus desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¿Alguien aquí se ha quedado dormido donde no debía?
Andando haciendo una guardia.
Con el mejor entretenimiento.
Mi querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
Pues yo estoy muy bien, Mario.
Aquí también, en esta casa, felizmente nos
este
hemos
verano, librado. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz lo pasan contigo.
Los modelos de coche que tienen cámara de visión trasera para ayudarte a aparcar son muchos. Pero que sepamos, seguros que siempre te ayuden, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Sabes lo que es un espresso 43? Hielo, licor 43 muy muy frío y un café espresso. Así de fácil. Espresso 43, la intensidad del café con la suavidad del licor 43. Y este verano vamos a disfrutarlo más que nunca. ¿Con quién tienes un Espresso 43 pendiente?
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Viajes El Corte Inglés tenemos viajes a los mejores destinos con un servicio fantástico, garantía, calidad, sin gastos de cancelación, vamos, inmejorables. Pero estamos empeñados en mejorarlos. Y ya que no podemos añadirles nada, lo mejor es quitarles algo, es decir, rebajarlos. Llegan las rebajas de Viajes El Corte Inglés, con la calidad de siempre, pero a precios como nunca. Y con pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés, siempre a tu lado. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Con la memoria que yo siempre he tenido y ahora me lo tengo que apuntar todo.
Pues toma The Memory. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Toma nota, The Memory. The Memory.
Tenían todo lo que podían desear.
Se lo he dado todo al padre Pedro para que pueda reconstruir su iglesia.
Pero renunciaron a ello para entregar su vida a Dios.
Solo necesitamos el amor de Dios.
Si te unieras a nosotros, serías la mejor de mis hermanas.
Clara y Francisco.
¿Pero qué puedo hacer?
Solo Dios lo sabe, Clara.
El viernes por la noche, Fe en el Cine, en 13.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diésel, híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.